Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves, es 25 de mayo y como siempre tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Por supuesto también muy buenas entrevistas, obviamente es un día cargado de mucha información con todos los anuncios de las últimas 24 horas que ya le estaremos contando. Como siempre invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también en Instagram. ¿Cómo soy Rodpack? Esta mañana quiero enviar un saludo a Mérida, Yucatán. Allá nos escuchan a través del 94.1 del FM. Un abrazo a todos en Imagen Mérida. Acá yo estoy en Cancún. Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos. Obviamente 6 con 3 en toda la República Mexicana. Comenzamos con el programa. Primero escuchando esta nota y regresamos con el resumen.
Actinver, acostúmbrate a ganar más. Informa.
Comprar y vender acciones no es imposible, es solo tomar la decisión. Con Bursanet, volverte todo un inversionista nunca fue tan fácil, ya que no solo obtienes acceso a los mercados de valores, sino aprendes día con día a través de webinars, videos, artículos y un simulador que te permite invertir desde 1,000,000 pesos virtuales. Opera desde tu hogar sin monto mínimo, al ritmo que tú decidas y en las compañías que tú elijas. Agrega a tu portafolio. Acciones, que son instrumentos que te convierten en socio de las empresas nacionales e internacionales más importantes. ETFs, fondos de inversión, fibras, CETES, divisas y más. Solo descarga la app y abre la puerta al mundo de las inversiones. Sin costo de apertura, sin saldos mínimos y sin anualidad. En Bursanet no te dejamos solo. Al pertenecer a nuestra comunidad, tienes acceso a todo nuestro equipo de expertos analistas que te ayudarán a orientarte en cuáles son las empresas más atractivas para tus objetivos de inversión. Además, Bursanet es la plataforma de inversión en México que te ofrece herramientas de inversión y servicios bancarios integrados sin ningún costo adicional. ¿Estás listo? Invierte hoy para disfrutar mañana. Bursanet. Piensa en grande. Invierte como experto. Actinver.com.
Actinver informó. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @rodpack. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Aliados Multiva presenta.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, y sin duda uno de los temas más importantes que hoy ocupan la agenda nacional, en varios ámbitos, obviamente el de negocios, tiene que ver con lo que se anunció ayer, justo al terminar el programa. Citigroup envió un comunicado en donde dijo que, pues ya, finalmente no va a seguir el proceso de ser adquirido o no en términos de los activos que estaba vendiendo, que se refiere, por supuesto, a la banca de consumo y banca empresarial. Estamos hablando de 12,700,000 clientes en la banca de consumo, 6,600 clientes de la banca empresarial, 10 millones de aforavientes, es lo que comunicó. Tienen 1,300 sucursales, 9,000 cajeros automáticos y que, como sabemos, pues ya estaba en la recta final Grupo México o Germán Larrea. Y en ese contexto, pues opta el banco por irse, digamos, hacia una oferta pública inicial de acciones. ¿Eso qué implica? Bueno, pues varios asuntos. Uno, que se estaría llevando, digamos, esta escisión hacia la segunda mitad de 2024 y la salida a la bolsa tendría lugar hasta el año 2025. Y esto, por supuesto, pues le quita toda la presión política, digamos, de esta administración, las condiciones que se habían impuesto. Recordará que cuando Citigroup anuncia que va a escindir su negocio en México y que estaría buscando a un comprador, pues ahí el presidente de la República rápidamente dijo que tendría que haber lo que él llama sugerencias, que factualmente fueron condiciones. Una, que fuera capital mexicano. Ahí varios de los posibles compradores pues se tuvieron que bajar. Estamos hablando de jugadores como Santander, etcétera. En segundo lugar, decía, bueno, pues que se paguen impuestos, lo cual es correcto, y siempre repite, bueno, pues cómo se dio la venta de Banamex en su momento a Citigroup, en una operación por 12 mil millones de dólares, que finalmente no se dio. Y por otro lado también menciona el presidente el patrimonio cultural como otro de los aspectos fundamentales, y un cuarto elemento sería que no hubiera despidos. Ese no lo fue enfatizando tanto a lo largo del tiempo, pero pues era algo a considerar, y sin duda formalmente, bueno, pues no hay posturas, obvio, pero jugadores como que grandes, nacionales, pensemos Banorte, pensemos Inbursa, pues a lo mejor ya no les hacía tanto sentido si no iban a poder generar sinergias. Y en ese contexto, pues el banco dice, mejor nos vamos a hacer la oferta pública inicial. Ya en abril, durante su última llamada con inversionistas, Jen Fraser, la CEO de Citigroup, reiteró que estaban analizando tanto la venta de activos en México como una colocación. O sea, ya empezaban a ver que esa pudiera ser una posibilidad. Mire, esto fue lo que dijo en ese momento.
So we're in a very active dialogue right now in Mexico, so neither Mark or I are going to comment in a lot of detail there. As you say, we're continuing to pursue a dual path, both a sale and an IPO, so we'll have an exit strategy either way. And we'll take the path that is in the best interest of our shareholders. So we've got an enormous body of work going on in Mexico to separate out the institutional business. I'm pleased with the progress they're making. I think we're seeing, when we look at the performance of our Mexican franchise, a lot of the really strong performance is happening in our ICG business, where Mexico is such a beneficiary of the supply chain dynamics that are happening around the world.
Bueno, entonces ahí escuchamos que dice Jane Fraser, le digo, es la última llamada con inversionistas en abril, y ella decía, pues estamos en un diálogo muy activo en este momento en México, ni Mark ni yo, se refiere a su director financiero, vamos a comentar con mucho detalle, continuamos siguiendo un camino dual, tanto la venta como la salida a bolsa, entonces tendremos una estrategia de salida de cualquier manera, y tomaremos el camino que sea el mejor interés de nuestros accionistas, tenemos una enorme cantidad de trabajo, dice, pero estoy satisfecha con el progreso que está haciendo, creo que estamos viendo el desempeño de la franquicia mexicana, realmente sólido, está ocurriendo en nuestro negocio de consumo, donde México es un gran beneficiario de la dinámica de la cadena de suministro que está ocurriendo en todo el mundo. Y bueno, pues ante esta noticia, evidentemente ayer el presidente de la República, pues ahí medio le informaron, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente ya sabía que Citi iba a seguir este camino. Mencionaba él que el secretario Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, ya le había dicho que Germán Larrea pedía algunas garantías, y en ese contexto, pues no se pusieron de acuerdo con Citigroup. Eso es lo que decía el presidente ayer, y mencionaba que podrían intentar, o no podrían, que le iba a preguntar al secretario de Hacienda para la posibilidad de adquirir un banco. Mire, así lo dijo ayer.
Lo del banco, si se puede, voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea, porque podríamos hacerlo. ¿Cuánto? 3 mil millones de dólares, 60 mil millones, está en 19, digo 18, 60 mil.
Bueno, y esto evidentemente tiene varias implicaciones. No es buena la memoria histórica de México en función del Estado mexicano operando un banco. Aquello siempre fue un fracaso. Es interesante, lo he mencionado en los últimos días, como 40 años y 8 meses después de que José López Portillo, como presidente, nacionalizara la banca en pues prácticamente uno de sus últimos actos, porque fue el primero de septiembre de 1982, Y bueno, pues esa ha dejado todo lo que tiene que ver con la intervención del gobierno en la banca, en función de rescates, etcétera, o privatizaciones, pues dejó mal sabor de boca, y en ese contexto pues hay todavía muchas preguntas a resolver. Evidentemente, si se lleva a cabo hasta 2025 y alguien va construyendo una posición accionaria que tiene que ser para fijar el valor de la acción en 2025, pues a lo mejor todo el tema de los impuestos quedaría en el aire. Entonces todavía hay muchas preguntas a resolver, y sobre todo la respuesta que habrá dado el secretario de Hacienda vinculado a esta posibilidad, que bueno, pues yo creo que no sería lo más deseable, pero de poder el gobierno federal, pues sí, sí podría comprar un banco. Ayer estuve preguntando tanto desde la óptica de CNBV, de la ley de competencia, de acuerdos internacionales, y básicamente sí se podría lograr, pero pues no es un asunto menor ni sencillo. Tenemos que hacer el primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
Aliados Multiva presentó.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. De regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El miércoles, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.11 pesos, 16 centavos menos que el martes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17.81 pesos, un avance de 0.89% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Ya son las 6:16 a.m. Esto es Imagen Empresarial y se dio a conocer que Vemo, una compañía que en el pasado hemos entrevistado, ya la escuchará, pero cumplió el hito de recorrer 13 millones de kilómetros verdes. Para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta mañana a Roberto Rocha, su director general, su CEO, y Germán Lozada, el presidente del consejo y director de operaciones de Vemo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, Germán. Gracias, Roberto. Oye, y bueno, preguntarles primero que le cuenten a las personas que nos escuchan, ¿qué hacen ustedes en Vemo?
Mira, Rodrigo, muy brevemente, nosotros nos dedicamos a acelerar la movilidad limpia. Tenemos tres grandes líneas de negocio, una que se enfoca en ayudar a las empresas a transicionar de las flotas de combustión a las flotas eléctricas con una solución integral que implica flotas, implica infraestructura de recarga y la tecnología para controlar y optimizar ese ecosistema. Y por otro lado, Rodrigo, tenemos presencia en el sector de plataformas de movilidad tipo Uber. Ahí tenemos dos modelos de negocio. Un modelo de negocio integrado que son unos vehículos que tienen, son vehículos eléctricos que trabajan en la ciudad a través de la plataforma Uber, donde nosotros prestamos un servicio diferenciado y tenemos centros de recarga, vehículos y los conductores que trabajan con nosotros. Tenemos también un negocio de arrendamiento para conductores independientes de Uber, para aquellos que quieran tener acceso a un financiamiento. Y por último, Rodrigo, estamos desplegando una red de recarga pública para la utilización de nuestros propios clientes y para la utilización de terceros.
Germán, ¿y qué implica el hito de 13 millones de kilómetros? ¿Cómo podemos dimensionarlo? Y sobre todo, de las tres divisiones que ahora me decía Roberto, ¿cuál es la que más aportó a este hito?
Mira, recorrimos, Rodrigo, 13 millones de kilómetros en autos eléctricos en 2022. Esto surge principalmente del negocio Vemo Conduce, del negocio integrado que opera bajo plataforma de movilidad en asociación estratégica con Uber. Para darte una orden de magnitud, Rodrigo, en lo que va de 2023 ya hemos superado otros 20 millones incrementales. Esta es una intensidad muy grande de eléctricos, la más grande como operación fuera de China. Para darte una orden de magnitud, nosotros esos 13 millones de kilómetros lo hicimos en promedio operando durante todo el año con el orden de los 150 vehículos eléctricos. Cada 100 vehículos eléctricos operando con la intensidad operativa que tenemos de 400 kilómetros diarios, los 7 días de semana, evitamos la emisión de 2.400 toneladas de CO2 equivalente. Esto es más o menos lo que absorbe 110.000 árboles en un año.
Qué interesante. Roberto, ¿y qué tanto están viendo en el mercado apetito, digamos, para las soluciones que están ustedes ofreciendo? En lo que se refiere, obvio, pues está vinculado uno a la transición de las empresas y la urgencia que tienen, obviamente a la preferencia de los pasajeros que se transportan, y en tercer lugar, la red de carga pública, que tiene que ver evidentemente con el avance en la adopción de eléctricos en México. ¿Cómo están viendo el 2023 en ese sentido? Sobre todo porque una de las complejidades de nuestro país, pues que no hay incentivos a diferencia de otras geografías, ¿no? Obviamente estamos hablando pues de otra dimensión de país en términos de lo que vemos en Europa, obviamente China o Estados Unidos, pero ¿cómo están viendo el 2023?
Fíjate, Rodrigo, que lo vemos con mucho entusiasmo. Como hemos platicado en el pasado, nuestra tesis está centrada en que la movilidad eléctrica se va a comenzar a acelerar principalmente en las áreas donde se puede hacer viable económicamente en ausencia de estos incentivos. Y estamos viendo con mucha claridad esa posibilidad en las flotas comerciales y en el segmento de ride-hailing. Pero adicionalmente a eso, Rodrigo, creo que también se está dando un punto de inflexión en la adopción del consumidor independiente. Mira, los datos duros. En el 2021 se vendieron alrededor de 1,100 vehículos eléctricos, puramente eléctricos. En el 2022 este número se multiplicó aproximadamente por 5 y la visión es que este año, digamos, fueron más de 5,000 en el 22 y la visión es que este año eso se vaya a multiplicar por 3 o 4 veces, ¿no? Entonces hay un punto de inflexión. Eso atiende a una conciencia, atiende a una oferta de producto que está más enfocada en un segmento que se puede masificar que por el precio. Y nosotros queremos atender también esa penetración a través de la infraestructura de recarga que estamos desplegando.
Claro. Y en ese contexto, ¿cuál es su principal fuente de ingresos hoy de los tres negocios que manejan?
Mira, te diría que tenemos una combinación de revenue en nuestra base de negocios. Este año en particular estamos con una presencia más grande del segmento de plataformas de movilidad. Pero en hacia adelante, pues las cosas se van balanceando conforme los otros negocios generan una atracción adicional. Esto es porque también arrancamos un poco antes con ese negocio.
Claro. Y en el contexto, por ejemplo, de la transición de las empresas en ese segmento, ¿cómo lo están viendo, Germán, en función de la urgencia o no de las compañías? Sobre todo porque, bueno, pues venimos de un 2022 en donde el precio del combustible había sido bastante alto. Hubo ahí el esquema de subsidios, pero ahora, bueno, pues se van quitando, ¿no? Si uno ve el impuesto que paga el IEPS, que paga el litro de diésel, pues ya prácticamente es todo, lo mismo de la gasolina premium, etcétera. ¿Qué tanto esto influye con el interés que ustedes van viendo?
Ya, Rodrigo, estamos viendo cada vez un interés mayor por parte de empresas que tienen compromisos de ASG que involucran lo que hace a la descarbonización. Hay anuncios de todas las compañías regionales y multinacionales que operan en México, como Bilbo, como Walmart, FedEx, DHL. En esa línea estamos viendo mucho apetito por este tipo de empresas por empezar a impulsar la electrificación de flotas, empezando de a poco, transicionando este cambio de modus operandi, pero últimamente con planes muy ambiciosos en los próximos 5 años.
Claro. Roberto, ¿y detectan que pues toda la discusión que vimos con respecto al arribo de la planta de Tesla y tal ha dinamizado el interés, sobre todo porque no solo por Tesla, pero van llegando nuevos jugadores, ahí BYD está pues viendo sus planes de expansión en Europa, obviamente se ha mencionado por supuesto la región Norteamérica. En ese contexto, ¿detectas que de cara a México esto ha dinamizado algo? ¿Cómo se ve, si es que se ve?
Sí, Rodrigo, mira, nosotros tenemos una visión de que México definitivamente va a jugar un rol fundamental en la manufactura de vehículos eléctricos y todo el ecosistema alrededor de ellos. Entonces, la entrada de Tesla creo que es un paso muy claro en la dirección correcta, pero por toda esta situación de que conocemos todos del nearshoring, pensamos que la oportunidad es grande para que se genere una capacidad, una planta de producción muy importante en México. Y de esa manera creo que también va a ser mucho más visible y palpable el impacto que esta transición tiene, no solo en términos del medio ambiente, sino también en términos de la generación de empleo que estas nuevas tecnologías traen a un país que está ubicado estratégicamente para capitalizarlo, como es México.
Claro.
Rodrigo, solo para complementar, además de Tesla, que ha sido la automotriz que ha anunciado la inversión más grande en los últimos tiempos, la realidad que vemos esta inversión en manufactura en México cada vez ganando mayor tracción. Orden de magnitud, los últimos 6 meses subieron anuncios de casi 10 mil millones de dólares de inversiones, sea de Tesla, de BMW, de Kia, de una automotriz china, Getur, por lo cual es una tendencia que realmente está cada vez más pronunciada.
Claro, sí, sin duda lo es, y sobre todo va a ser clave, por supuesto, en la discusión de política pública, cómo se van dando incentivos o no, pero pues claramente las ciudades grandes en nuestro país, que son muchas, obvio, desde Tijuana, obviamente Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, en fin, son muchas, Puebla, Querétaro, pues ya los problemas de contaminación en el aire no son menores, y en ese contexto, pues obviamente sería deseable un esquema, sobre todo porque todavía no tendría que ser tan grande, ¿no? Por las cifras que ya nos compartió Roberto en cuanto a la venta de vehículos, pero de vehículos eléctricos, pero bueno, pues todavía no llegamos ahí. Vienen tiempos 2023 y 2024 electorales, ahí pues no sé qué tan prioritario va a ser el tema, pero será clave, digamos, en los siguientes años, porque pues así lo está mostrando la realidad cotidiana de...
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Luego de que la Unión Europea aprobara el acuerdo de Microsoft para comprar los activos de Activision Blizzard en 69 mil millones de dólares, la compañía fundada por Bill Gates inició un proceso legal para que los reguladores del Reino Unido también aceptaran el arreglo. La compañía presentó una apelación ante el Tribunal de Apelación de Competencia para buscar un cambio en su decisión. Desde el mes pasado, la Autoridad de Competencia y Mercados Británica rechazó la propuesta y vetó la transacción debido a que podría atentar con la competencia del mercado de juegos en la nube. La Comisión Europea aprobó el acuerdo a principios de mayo, luego de aceptar cambios propuestos por la empresa para garantizar la competencia, como llevar a cabo acuerdos de licencia del juego Call of Duty por 10 años con sus competidores.
La entrevista empresarial.
Son las 6:31 a.m, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana me da mucho gusto saludar a Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, evidentemente en el contexto, bueno, de todos estos anuncios que se han dado recientemente. Marcos, buenos días, gracias por tomar la llamada.
Al contrario, Rodrigo, muy buenos días, gracias a ti.
Oye, Marcos, pues bueno, tú eres evidentemente un conocedor profundo del sistema financiero mexicano, de la banca y de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo observas el anuncio que hizo ayer Citigroup en términos de ir por una ruta de hacer una oferta pública inicial, que bueno, pues sería la más grande de los últimos años? Yo creo que pues no recuerdo otra de 7 mil millones de dólares así, pero ¿cómo la observas?
Pues mira, a mí me parece una buena decisión la que han tomado de suspender el camino por el que andaban y tomar este. No hay nada perfecto, todo tiene pros y contras, pero esto que han hecho, lo que le va a permitir a Citi es terminar todo su proceso de separación, que ha sido muy complicado, y es complicado separar los sistemas, los clientes, las contabilidades, en fin, todo lo que están en proceso de separar para ver qué se quedan y qué venden. No cabe duda que es mejor venderlo cuando ya acabaste que cuando estás en el camino y estás entregando algo que está a la mitad y que pues te comprometes a terminarlo, pero dejas contingencias vivas por si no cumples, que afecte el precio, y entonces no acabas entendiendo muy bien si va a salir muy bien o muy mal. Entonces, yo creo que teniendo algunas desventajas, como todo, tiene la ventaja de que cuando lo hagan, estarán entregando un negocio limpio, completo, separado muy bien. Y entonces el comprador, que en este caso será el mercado, entenderá muy bien qué es lo que está comprando.
Claro, ¿cómo se establece o cómo se descubre el precio? Obviamente, en lo que mencionas, ¿no? Primero tener el negocio separado y una vez que está identificado, que supongo ese camino, si ya lo iban a vender, tendrá que estar bastante avanzado, ¿no? Porque nadie compra sin saber exactamente qué ibas a comprar. Y en ese contexto, ¿cuál es el proceso para descubrir el precio en una oferta pública inicial?
Cuando ya está terminado, haces la evaluación de cuánto está ganando ese negocio. Y hay, las industrias tienen, cotizan a un múltiplo de sus utilidades. Entonces, haces una evaluación, lo hace junto con un banco de inversión al cual lo nombran como su coordinador global, y en conjunto comienzan a tener una referencia de precio. Y más bien lo primero que haces es ir por los interesados. Y una vez que tienes un grupo de interesados grande, ponle si fueras a vender el 30% en un principio y fuera una operación que debieras que va a ser, por ejemplo, pues, si pones una referencia de 7,000, el 30% de eso es 2,100 millones, lo que haces es que ese jugador global escoge a otros junto contigo y hacen un sindicato de bancos, de intermediarios financieros, de casas de bolsa, que son los que van a promover tu negocio frente a los distintos inversores nacionales e internacionales por el monto. Y van anotando lo que le llaman el libro, quiénes están interesados, te van poniendo alguna referencia de qué monto es lo que les interesa a cada uno de ellos. Te pongo un ejemplo. Tú vas y ves a Multiva. Y Multiva, su área de banca privada y su área de fondos de inversión, ambos estudian a lo que está vendiendo o estaría vendiendo Citi. Los fondos de inversión que están destinados a comprar acciones, le interesa la acción de Citi que se va a vender y pone una oferta por 200 millones de pesos. La banca privada le parece interesante y piensa que para sus clientes puede ser de interés tomar estas acciones y hace un estimado, 50 millones. Y allí lo deja. Lo deja como una postura que no esté en firme, pero como un interés. Una vez que terminan de hacer esto con muchos Multivas de México y del mundo, entonces ven cuánto vale el libro. Y el libro, o sea, cuánto es la demanda total. Uh-huh. Y lo que buscas es que esa demanda supere en más de 2 o 3 veces lo que vas a colocar. Y supongo que tienes una demanda abierta por 5,000 millones de dólares. Entonces tú le pones el precio. Y lo que ves es que a 10 pesos, esa demanda es de 4,500 millones. Pero que si le subes el precio a 12, entonces ya no son 4,000 millones, sino son 3,000 millones. La oferta que sigue en firme, o sea, que estaría en firme para comprarte. Ya se salieron algunos porque no les gustó el precio, y ya se salieron otros porque pues, ya no le pareció atractivo para su modelo de negocios. Si lo vuelves a subir a 15, a lo mejor te encuentras con que estás justo en los 2,200 millones. Pero el perfil del inversionista que te lo comprarían, a lo mejor ya no es el que te gusta. A lo mejor es el inversionista que va por muy corto plazo y por un rendimiento, y tú quieres un perfil de accionista de más largo plazo, y eso lo encuentras pues a un precio de 13 pesos y no de 15. Y ahí tomas tu decisión. Ahí tú decides en qué precio, a qué precio sales y con quiénes te vas a quedar.
Claro. Marcos, y hoy en los bancos, ¿cuáles son los múltiplos a los que están cotizando?
Son bien variables, cambian muchísimo en los distintos países. Hoy las cotizaciones son bajas y en nuestro país pues se cotiza hoy por debajo de una vez valor en libros. Los bancos generalmente entre 2-3 veces valor en libros.
Ahora, ¿cuáles dirías que son las desventajas? Evidentemente, la segunda mitad de 2023, el arranque de 2024 en México, pues habrá, uno, mucho ruido político, y hoy, pues la discusión a escala global tiene que ver con si Estados Unidos logra un aterrizaje suave, si es una recesión suave, si no es recesión, etcétera, y eso supongo que complica un mercado que un ciclo económico, digamos, expansivo. En esa parte, ¿cómo evalúas el momento del mercado?
Pues mira, no es el mejor momento, como bien mencionas, pero una empresa como, una institución como Banamex, siempre despierta interés y siempre habrá un mercado de compradores, independientemente de en qué parte del ciclo está, porque el que está comprando una acción de un banco como Banamex está comprando una inversión de largo plazo sin ningún problema, que con un buen manejo como el que ha tenido, pues prácticamente le está asegurando un buen rendimiento.
Claro, y en ese contexto, Marcos, bueno, primero te pediría la bondad de tu tiempo porque se nos va a atravesar el corte automatizado, pero me gustaría saber cuál es tu visión en términos, por supuesto, de lo que ha planteado el presidente en una posible adquisición del gobierno. Saber, obviamente, pues tú conoces muy, muy bien el sistema financiero, a la banca, hay toda una historia vinculada a ello, y saber tu opinión con respecto a ello, y luego ya te pregunto de cuáles son los esquemas o cómo pudiese funcionar aquello, evidentemente todo ello contingente a lo que vaya planteando, obviamente, el secretario de Hacienda, porque ayer el presidente decía, pues le vamos a preguntar. Pero por favor, pediría la bondad de tu tiempo, Marcos, y regresamos y hablamos de estos temas, por favor.
Cómo no, con mucho gusto.
Gracias. Ahí escuchamos a Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Abercrombie & Fitch reportó que sus ingresos, los primeros tres meses del año, registraron un avance de 3% a tasa anual, ubicándose en $836 millones. Fran Horowitz, CEO de la empresa, resaltó que tuvieron un buen inicio del 2023 por el desempeño positivo de su marca Abercrombie, cuyas ventas aumentaron 14%, su mejor resultado para los primeros tres meses del año en una década. Sin embargo, con respecto a la marca Hollister, el directivo destacó que siguen trabajando en ella, ya que sus ventas bajaron 7% a tasa anual. Un dato relevante es que su facturación generada en Estados Unidos, su mercado más importante, creció 9%. En contraste, en su negocio internacional, cayó 12%. Por otra parte, en lo referente a utilidades, Abercrombie indicó que se ubicaron en $17,847,000, una mejora considerable frente a los números rojos por $14,846,000 que registraron en el mismo periodo del año pasado. Desde el año 2015, la compañía tiene presencia en nuestro país porque el grupo Axo opera 8 tiendas, que fueron las primeras en la región latinoamericana de la firma.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en el programa Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, y antes de ir al corte, te planteaba cuál es tu visión Con respecto a este planteamiento que ha hecho el presidente, en donde se vislumbra la posibilidad de que el gobierno mexicano pudiera hacerse del control de los activos que está vendiendo Citi.
Bueno, pues fue un comentario que hizo, no sé si con la intención de hacerlo realmente o nada más abriendo, diciendo que también está el gobierno como una parte de la solución de Citi, si no aparece alguien más. Pero pues no, yo no encuentro algún antecedente que te pudiera decir ahora claramente qué pasaría y cómo, pero pues imaginemos un escenario en el que el gobierno decide que quiere un porcentaje de Citi, de Banamex, y que Citi pues arregla un precio con él por ese porcentaje. Creo que tendría que ser un primer paso. Y una vez que Citi y Banamex ya son socios, y el gobierno ya son socios, pues definen cuál va a ser la estrategia del banco, deciden si el equipo gestor es el que está o quieren algún otro, y hacen los ejercicios que después servirán para vender la otra parte, la de Citi, al mercado. ¿Y qué tendría que ser? Pues el modelo de negocio, el gobierno corporativo, cuál sería el objetivo del banco, cuáles serían los mercados que atacarían y de qué forma. Y eso sería lo que le presentarían a los distintos inversores para ver si les interesa o no. Luego estará el precio. Y lo que sí veo difícil es la convivencia del gobierno haciendo planes comerciales de banca privada, que finalmente pues no es el objetivo. Generalmente hay objetivos distintos, pueden ser complementarios, pero el gobierno no es una empresa. Entonces veo un poco difícil cómo llegar a un acuerdo, a menos que sea pasiva la participación del gobierno. Pero si es pasiva, pues no tiene mucho sentido que allí esté. Y si es activa, pues se parecerá más a la banca de desarrollo probablemente. Y la banca de desarrollo no necesariamente tiene como objetivo maximizar las utilidades en favor de sus accionistas. Entonces, complicado. La verdad es que no se ve fácil.
Claro, sobre todo porque esto que mencionas es fundamental, ¿no? ¿Quién querría acompañar al gobierno gestando un banco, sobre todo cuando, como bien lo mencionas, pues los intereses son divergentes con respecto a una entidad que busca maximizar las utilidades, obviamente en un entorno altamente regulado como es el bancario? Y bueno, pues es una parte fundamental. Ahora, en este tipo de operaciones, y lo traigo a colación, pues yo entiendo que no hay necesariamente una visibilidad de impuestos, etcétera, pero así se ha planteado, y creo que es relevante también para cualquier otra empresa que hace una oferta pública inicial. ¿Qué hay de la parte fiscal cuando ocurre algo de esta naturaleza?
Pues mira, es que la parte fiscal le toca al que está vendiendo parte de su capital, que en este caso sería Citibank. Si vende con una utilidad respecto al precio al que compró, pues ahí está muy claro cuánto es lo que tienes que pagar de impuestos, ¿no? La ley lo tiene clarísimo. Y cuánto vas a pagar, pues depende de cuánta utilidad hagas en la venta. Y de hecho, pues si no hay utilidad, pues tampoco hay que pagar impuestos. Entonces, preverlo desde ahora es imposible. Tendrías que esperarte a ver a qué precio fue que pudiste vender el porcentaje de Banamex que vendieras. No sé si fui claro con esta respuesta.
Sí, no, totalmente, y es muy muy cierto lo que dices, porque hasta que no tienes un precio, pues no puedes saber si está vendiendo con pérdida o con utilidad. La cifra que está colocada es 12 mil millones de dólares a principios del siglo, cuando se vende, que tanto menciona el presidente, pero entender a valor presente eso cuánto es, y donde pues es obvio que 12 mil versus 7 mil, pues son, o sea, es muy claro, ¿no? Y ahí pues es muy evidente, pero bueno, digamos, lo ha planteado el presidente desde esa óptica. ¿Y qué le dirías? Sé que, bueno, pues estamos hablando de la Bolsa Mexicana de Valores y esto va a ser un proceso, ya nos decías al inicio de la entrevista, pues positivo, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de la operación más grande. Y desde la óptica de los bancos, y ahí, pues con la larga experiencia que tuviste que tienes en el sector financiero y particularmente en lo que se refiere a la banca, ¿qué decir digamos, de cara a los consumidores, a los ahorradores? Porque también es importante, ¿no? En términos de un sistema profundamente regulado, etcétera.
Mira, yo lo que creo es que una institución como Banamex siempre es útil tenerla, es bueno para el ahorrador, es bueno para la empresa, es bueno para la pyme, es bueno para los clientes, que existan más bancos, que existan bancos con esas fortalezas, porque pues finalmente lo que te dan son más opciones para ti como consumidor y fuerza también a que los otros bancos pues hagan su mejor esfuerzo por mantener o tener más clientes. Entonces, el que esté en el mercado, el que tenga unos accionistas sólidos en un futuro, pues se vuelve bien importante para que los usuarios de la banca tengan un mayor beneficio en el uso de los servicios del banco, ya sea crédito, ya sea ahorro. Entonces, pues eso es un sistema financiero muy fuerte, muy competitivo, muy competido. Hay una cantidad importante de bancos, pero eso es lo que ayuda a que haya muchas ofertas distintas y que los consumidores salgan beneficiados por esa razón.
Claro. Ahora, en la parte de, y me regreso un poco, en la parte de ir realizando la operación, lo que nos decías, ir en el libro, irlo formando, entender dónde está la demanda, en qué punto, qué clase de inversionistas es el que va generando interés, tiene que haber un grupo de control, es decir, tiene que haber alguien que tenga una posición accionaria mayoritaria. Y esto, ¿qué tanto puede cambiar en función de que alguien la vaya construyendo? Porque evidentemente en este proceso hemos visto varios interesados, obviamente uno de ellos, Germán Larrea, Daniel Becker con un grupo de inversionistas, etcétera. En el futuro, digamos, una vez que fuera público el banco, hacia el año 2025, ¿podrían ir ellos construyendo una posición accionaria mayoritaria y esto cómo pudiera funcionar?
Mira, como yo me lo imagino, porque no sé exactamente qué es lo que está pensando Citibank, y pues tendrá sus, hay distintas opciones, pero la que sí es un hecho es que para el 2025 habrá un banco muy bien definido en cuántos son los clientes, cuáles son los productos, cuáles son los negocios y cuál es el management, cuál es el grupo gestor y cuál es la estrategia que hasta ese momento tiene y que esperaría que quien se quedara la siguiera. Entonces, yo diría, en una primera etapa, yo dudo mucho que vendieran el 80% del banco. Tendría que haber una colocación inicial donde Citi siguiera siendo el accionista mayoritario, donde se estableciera cuál es el management que se va a hacer cargo del banco de ahí en adelante y cuál es el plan de negocios de ahí en adelante. Cuando tú tienes ya entonces un plan de negocios, un gestor y un accionista ancla, que es el que se responsabiliza y se hace cargo de que ese plan se lleve a cabo y de que controla a ese grupo gestor, entonces da confianza a otros inversionistas. Por eso la salida de Citi no va a ser tan fácil, porque allí se tendrá que seguir siendo Citi quien es responsable y da la cara porque esos planes sean efectivos en el mundo real y que el grupo gestor sea el de confianza, el que le inspire confianza al inversor. Entonces tendrá que aparecer por allí algún accionista sólido, algún accionista ancla, uno o dos, que son los que, o un grupo de accionistas que juntos son los que tomarán el rol que Citi estará jugando hasta ese momento y se harán cargo del futuro Citi Banamex, ya del Banamex solo, con ellos como los que decidirán el futuro del banco. Por ponértelo en un ejemplo paralelo, hoy en día Banorte tiene un equipo gestor clarísimamente definido, ustedes lo conocen, un estupendo equipo de profesionales, y si tú dices de quién es Banorte, pues ves a la familia Hank como el ancla, la presidencia, el consejo y el grupo que la acompañan de accionistas principales. Pero yo te diría, ese banco tiene el 80% de inversores mexicanos y del extranjero que invierten allí. Entonces, ¿cuánto tiene la familia Hanke y sus principales accionistas, pues ponle el 20% o el 25%. Y el resto, ¿dónde está? Pues en el mercado. Algo así tendría que acabar sucediendo. En un principio sería Citi y al final, pues quien se anime y haga una negociación con Citi y compre un porcentaje importante que le dé el control del banco.
Claro. Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, como siempre, muchísimas gracias. Realmente una gran entrevista y datos muy útiles que nos aporta esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Que tengas buen día.
Gracias, un abrazo, Marcos. Ahí escuchamos a Marcos Martínez, el presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Pues mira, quedó pendiente algunos datos de la balanza comercial de México, etcétera. Ya le iré contando a lo largo del día. Le agradezco mucho, como siempre, que me haya acompañado. Por supuesto, mucho ánimo, muchas porras a los que están con la disciplina del ejercicio, los que simplemente ya están despiertos con una buena taza de café o ya desayunando. Les agradezco mucho que nos acompañen. Espero que hayan encontrado útil el programa de esta mañana. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente jueves.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.